Bueno, buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Una alegría estar aquí junto a ustedes y a tantos padres y a tantos futuros padres también. Gracias a Dios por todo. Bienvenidos. No es fácil hablar del padre, no es fácil hablar de la madre, porque para hablar de la madre tenemos tan importante, ¿no?, que es la madre, pero hoy toca hablar el día del Padre y tampoco es fácil, no es fácil. El mensaje de hoy tiene por título, Sabía que vendrías. Y muchos dirán esto, ¿qué tiene que ver con el día del Padre? Sabía que vendrías. Y les cuento, yo ya voy para ir cumpliendo los 76 años. Y en mi vida, imagínense todas las cosas que han pasado. Y para el título de este mensaje, golpearon mi corazón dos cosas. Por eso puse este título. Una fue que en momentos difíciles de mi vida, mi papá, don Amadeo Gómez, siempre estuvo. Y cuando yo lo necesitaba, él aparecía. Y en momentos también difíciles de mi larga vida hasta ahora, también necesité de mi Padre Dios. Y a veces me sentí, estuve acorralado. A veces con tantas cosas, como dicen por ahí, pisándote los talones. Y yo sabía que mi Padre Dios en el momento oportuno iba a aparecer. Y eso es lo que hizo. Por eso me quedó esa frase toda mi vida. Para todos los momentos difíciles que me tocó vivir, muy difíciles, yo me aprendí a quedarme tranquilo, a aflojar el sistema nervioso ante lo que me rodeaba y decir dentro mío, yo sé que vas a venir. Sabía que vendrías y el Señor siempre vino. Hermanos, en nuestra sociedad se ha establecido el tercer domingo de junio como el Día del Padre, pero creo que todos los padres sabemos que nuestros días son todos los días, porque ningún día nos libera de nuestras grandes responsabilidades como padres. Eso lo tenemos claro. Gracias por los regalos, gracias por la torta, pero el Día del Padre son todos los días. ¿Cuántas cosas podrían decirse del Padre en su día? Cada uno podrá recordar el suyo y decir muchas cosas sobre el suyo. Y a pesar que aquí hay padres de primera, yo conozco bastante, no a todos los últimos que van llegando, pero los padres que hay aquí son de primera. Y les quiero decir algo que me ha sorprendido. Creo haber sido un buen padre dentro de todo lo que pude, pero el pastor Martín me ha superado. Y estoy agradecido a Dios de ver que es un padre extraordinario. Y me felicito también, la felicito también a Ana, que es parte de todo esto. Porque como padre siempre dije lo que deberíamos decir todos los padres. No quiero que mi hijo salga igual que yo, ni menos que yo. Mi hijo tiene que ser siempre superior a mí. Y aquí lo he visto. Y por supuesto, lo veo también en todos los padres que hay en la iglesia, padres de primera. Y no quiero dejar pasar algo. Ya le dije, en mi vida he visto muchas cosas. No puedo dejar pasar el Día del Padre sin saludar y felicitar a aquellas mujeres que han hecho de madre y de padre también. Así que están incluidas en esta bendición que el Señor les quiere dar en este día. Tanto que se puede hablar, ¿no? Qué importante. Con tanto sacrificio hay mujeres que hacen de padre también. Pero hoy quiero referirme un poco a mi papá, a mi viejo, a don Amadeo. Mi padre fue un hombre extraordinario, extraordinario, cariñoso, pacífico, amante de su familia. Éramos 9 hijos, más mamá y papá en la casa éramos 11. Eran 4 mujeres y 5 varones. Así que imagínense en la casa que éramos 11. Una cosa cortita les digo, éramos tanto, la casa no era tan grande, que cuando se cortaba la luz, mamá decía, a la cama todo el mundo, si no nos llevábamos todo por delante, en el oscuro. Y allí ocurría algo curioso en casa, que cada uno de los hijos demandábamos que se ocupen de nuestras cosas en primer lugar. Que dejen todos los demás, a los otros chicos, primero estábamos nosotros, cada uno de nosotros. Eso demandaba. Y en mi caso, yo quería que mi padre se ocupase de mí con preferencia. Como todo hijo, ¿no? Que papá se ocupe de mí, que papá piense en mí, que papá se acuerde de mí. Pero resulta que éramos 9 hijos y eso no era posible. Pobre viejo, ¿no? Me preocupaba especialmente algo de mi padre. Que mi papá se olvidaba de algunos datos. Imagínense cuántos éramos. Y en más de una oportunidad, mi papá se olvidaba y no recordaba exactamente la edad de alguno. ¿Y cuántos años tiene Raquel? Y tenía que hacer la cuenta. No se acordaba de todos. Tenía que pensar un rato, lo mismo que con el número de calzado, de todos había que acordarse, el talle, a qué grado iba, ¿viste? Y a tercero o quinto, no sé, bueno. Y claro, éramos tantos que además de su trabajo, él no podía acordarse de todos los detalles de cada uno de tantos hijos que tenía. Además, su trabajo. Mi padre era un militar de artillería. La artillería es el arma más dura que hay en las Fuerzas Armadas. Y él solía pasar mucho tiempo fuera de casa por causa de las maniobras. En aquellos tiempos, los cañones eran llevados por carros, tirados por mulas. ¿Ustedes saben lo que es una mula? ¿Viste que algunas personas le dicen, es una mula esto? La mula es porfiada, la mula vos le decís, anda para allá y va para allá. La mula vos le decís, parate y se sienta. Y es terrible trabajar con las mulas. Y me sabía contar que a pesar del duro trabajo del artillero que él tenía, en Pampa de Achala, Pampa de Olain, en los inviernos, regresaban a los cuarteles, imagínense, muy cansados, pero allí debían dejar brillando los carros que estaban embarrados, todo embarrado, lavar todos los carros, había que limpiar los cañones, después había que bañar las mulas, había que rasquetearlas, secarlas, darle de comer y dejarlas en los boxes tapadas con una manta matra, hasta que no quedaba la mula limpita, perfumada con la manta encima, recién venía el momento en que se ocupaban de ellos. A dedicarse a su propia persona, mirá las horas que habían pasado, era la madrugada cuando el artillero se estaba bañando. Y después de todo eso, imaginen ese hombre llegar a casa si tenía ganas de otra cosa más que descansar. Pero como vuelvo a decir, era extraordinario mi viejo. Llegaba a casa, se sentaba a comer, y todos nos queríamos subir en su misma silla. Tenía una paciencia, mi viejo. Tenía uno acá en el hombro, el otro acá. Pues arrimábamos silla para estar cerca de él. Algunos se subían arriba de la mesa porque queríamos estar lo más cerca suyo posible. Nos gustaba estar cerquita del viejo. era una montonera. Y él, como si no hubiera, no pasara nada, nos miraba con cariño y comía en silencio. Era un gran tipo, mi viejo, como dice la canción. A las hijas mujeres le decía mamita. Así las trataba. A los varones le decía papito. Menos a mí, que me decía el negro. Negro era yo. Nunca le pregunté por qué me bautizó así, el viejo. Nunca lo vi enojado a mi padre. Nunca, nunca. Nunca lo vi discutir con nadie. Y tampoco con mi madre. Era un hombre terriblemente pacífico. Y yo tenía algo especial con mi padre. Donde él estaba, estaba yo. Y lo admiraba y lo seguía a todos lados. Cuando papá estaba en casa, él se iba para allá y yo iba. Y estaba siempre al lado de mi viejo. Y miraba yo atentamente todo lo que él hacía. Era muy hábil para hacer cosas. Tenía un tallercito al fondo. Y ahí es que yo aprendí tantísimas cosas. Papá se iba a trabajar a eso de las 5 de la mañana. Yo tenía una cosa terrible con mi padre. Yo lo extrañaba. Mi padre se iba al minuto. Lo mismo que me pasa hoy con mis nietos. Se van de mi casa, no llegan ni a la esquina y ya los extraño. Él se iba a trabajar a eso de las 5 de la mañana. Se iba en una moto que tenía una Norton 500. Y yo siempre salía a esa hora a despedirlo a mi viejo. Fíjese que ese era una Norton 500 que él tenía. Cuando yo fui grande ya, mi primer vehículo que me compré fue una Norton 500. Yo quería hacer todo lo que hacía mi viejo. Quería ser como él. Por supuesto, no me salió. Amaba a mi padre terriblemente. Hasta que un día, por causa de las maniobras, un trabajo muy sacrificado, el frío, las mojaduras, se enfermó de tuberculosis por causa de ese trabajo y lo internaron en el hospital de Santa María. En ese tiempo los mandaban ahí y ahí no se lo podía ir a ver porque era un hospital de gente con infección. Y yo era chico y lo extrañaba a mi padre, que ya no lo pude ver por un tiempo, terriblemente. Dejé de comer, no quería hablar con nadie, mamá no sabía qué hacer conmigo, hasta que pasado el tiempo, mi viejo regresó y me parece que volví a vivir. Y yo dije, sabía que el viejo volvería. Pasados los años, ya era grande yo, estuve a su lado cuando murió. Un 13 de mayo del 1986. Él tenía la cabeza hacia un costado en la cama y fue algo extraordinario la experiencia que tuve. Él levantó la vista como mirando algo. Se sonrió, bajó la cabeza y se fue con Cristo. Bueno, eso es lo que yo le puedo contar de mi padre Amadeo, entre tantas cosas. Recordando todo eso, un día le dije a Dios: Padre, vos que tenés tantísimos hijos y tantísimas hijas, ¿no te suele pasar que te olvidás alguna vez de algunas cosas nuestras, como le pasaba a mi viejo? Porque yo te necesito a tiempo completo. Porque necesito que te ocupes de mí en todo tiempo, de día y de noche, siempre. Y la respuesta vino. El Señor me hizo saber Mira, tu papá tenía 9 hijos, además de su trabajo, hacía lo que podía. Pero yo no soy tu papá, Amadeo. Yo todo lo puedo hacer al mismo tiempo. Y no me olvido ningún detalle de todos mis hijos ni de mis hijas. Y eso es lo que hago. Y nunca te olvides que eso es lo que yo hago. No olvidarme nunca. Ni de un hijo ni de una hija. Jamás. Y me vino esa palabra que le dijo el Señor a Josué. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Ese es el Padre nuestro, glorioso. Yo estaré contigo en donde quiera que vayas, siempre. Sabía que vendrías. Esa frase se la regalo. Cuando estén por luchas, por pruebas, cuando estén ante problemas sin resolver, acuérdense esta frase. Sabía que vendrías. Padre, sabía que vendrías. Pero yo no le avisé a mi padre lo que me pasaba. Sabía que vendrías. No sé cómo hace para saberlo. Bueno, ya les conté sobre mi padre Amadeo. Y ahora les quiero hacer oír lo que Jesús dijo sobre su padre. En Juan 15:1 dice Jesús, el Hijo, Jesús como Hijo dice algo de su padre y dice Jesús, el Hijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y mi padre es el labrador. ¿Qué quiere decir esto? Que él, Jesús decía que él, Jesús, era un buen hijo. Era obediente y había alcanzado la meta propuesta. ¿Por qué? Porque su padre era el que había provisto todo para que su hijo fuera tan destacado como era. Yo he llegado a este punto, quería decir Jesús. Yo soy la vid verdadera, no soy una copia, soy verdaderamente una cosa auténtica, porque mi padre es el labrador. Porque mi padre, qué hermoso, y que esto también se grabe en la mente de los padres, yo soy el labrador de los caminos y del futuro y de los resultados de la vida de mis hijos y mis hijas. Entonces el padre tiene que estar ahí. Yo he logrado esto. Cada hijo ha logrado que los logros de mi hijo. Porque vos sos el labrador. Yo soy la vid verdadera. Jesús decía, yo no soy cualquier cosa. Analicen ese versículo después. Yo no soy cualquier cosa. No soy una vid de las tantas que hay. Yo soy la vid verdadera, porque mi padre es el, los honores son de mi padre, por eso soy lo que soy. Qué glorioso, ¿no? El hijo es una semilla del labrador. ¿Cómo cambia de posición? Un padre común o un padre que entiende esto, que el Espíritu Santo se lo hace entender y dice: soy el labrador de mi hijo. Y creo que el cambio es muy grande. Soy una obra de mi padre, dice el hijo. Qué lindo sería que todos los hijos pudieran decir, yo soy una obra de mi padre. Creo que cada padre humano debe recordar esto como labradores y el resultado debería ser el mismo. Y les dejo para que analicen este versículo y lo pongan en práctica. Y si no lo han puesto en práctica hasta hoy, que a partir de hoy lo pongan en práctica. Porque es posible y se puede es posible y se debe ser así. Es posible que alguno no haya estado tan atento a esto en su vida con respecto a sus hijos, por cosas de la vida, de haber descuidado principios, cosas de la vida. Y piensen, pero mis hijos ya son grandes. Yo no fui el labrador de la vida de mi hijo. Pero ya se me ha hecho demasiado tarde para reparar ciertas cosas. Que fue cuando uno se le pasa el tren, ¿no? Y dice, y el tren se fue. ¿Y qué hago? Pero les voy a dar una buena noticia. Y les sugiero estudiar una palabra de la que poco se habla aún en la iglesia evangélica y está en la Biblia. Esa palabra es restitución. Si buscamos esa palabra en el diccionario nos va a decir restituir es devolver algo a su dueño original. Es decir, yo te robo el celular a vos. Un día me arrepiento, vengo y te lo devuelvo. El diccionario dice que eso es restitución y eso no es verdad. Eso es una devolución, no es restitución. Devolver algo no es restituir. ¿Cómo se devuelve, por ejemplo, y para que ustedes vean, que devolver una cosa o devolver algo o hacer algo en reparación, un intento de reparación de algún daño, alguna cosa, no es restituir? Porque hablando del Día del Padre, ¿cómo se devuelve el cariño que no se dio? ¿Cómo se devuelve el sufrimiento que se causó? ¿Cómo se devuelve la angustia ocasionada? ¿Cómo se devuelve la ansiedad por la soledad pasada? ¿Cómo se devuelve la falta de la caricia y de la mirada que no se dio y no se hizo? Eso humanamente no es posible. No es posible. ¿Cómo se devuelve una herida producida? ¿Cómo se devuelve la soledad de un chico que el padre un día se fue? ¿Cómo se devuelve? Humanamente no es posible. No es posible. Porque esa palabra solamente se hace posible si Jesús está en el medio. El diccionario está equivocado. No hay manera de restituir ni de usar esta palabra si Dios no está en medio. Es imposible. Es imposible algo que alguien quiera hacer algo para reparar un daño en restitución de este tipo de cosas si no ha buscado primero a Jesús, si Jesús no ha hecho la obra en su vida, porque solamente Jesús puede borrar las culpas, puede borrar las soledades, puede borrar las ausencias, puede borrar la falta de cariño y limpiar el corazón y la mente de cualquier daño y hacer que en una persona se cumpla eso, de que sea una nueva criatura para que las cosas viejas pasen y que ahora en adelante sean todas hechas nuevas. Solo es posible si interviene Jesús. No me hablen de restitución si no me hablan de Jesús. Es imposible. Queremos reparar daños. No se arregla con regalo ni con nada. Si Jesús no está en medio, papás, no hay restitución. Por eso, esta es la mejor oportunidad de comenzar. Si no se hizo antes, de comenzar a partir de hoy. Ese es el mejor momento de empezar de nuevo para hacer restitución, pero antes de restitución hay que buscar a Jesús. Gracias a Dios. Y ahora pensando en nuestros 300, casi todos padres, sigamos el ejemplo de Jesús con respecto a nuestros hijos, cuando Él dijo: yo soy ejemplo porque soy semilla de mi Padre. Y mis hijos tienen que decir lo mismo de mí como Jesús lo dijo de su Padre. Una última cosa. Es imprescindible que seamos verdaderos padres. Y esto me preocupa, porque al mundo le está llegando la noche. Al mundo le está llegando la noche. E infinidad de cosas terribles están a la puerta para acontecer y debemos ser columnas protectores para nuestros hijos. Los padres tienen que ser una columna que no se mueve. Pero sin Cristo en el corazón, nadie va a ser columna de nada. Yo recuerdo las plagas de Egipto, pensando en lo que se viene. Cosas que no vamos a poder resolver si Dios no está en medio. Las plagas de Egipto vinieron para los egipcios, que es la personificación del mundo, pero a los hijos de Dios no les pasó nada, ellos no fueron tocados. Vas a ver que a tu lado pasan cosas tremendas, pero vos sos un padre, hijo de Dios verdadero, y nada te va a pasar. No se asusten por lo que vendrá ni por lo que pasará a vuestro lado. Seamos padres como Dios quiere, y la bendición de Dios no se apartará de nuestras familias. Y ahora para entendidos, mira lo que digo, solo para entendidos, les voy a leer algo que ustedes la saben de memoria. ¿Cómo? Para entendidos, sí, porque yo creo que hoy muchos entienden un poquito más de lo que el Espíritu Santo les dice. Queremos tener éxito como padres, queremos tener éxito en todo lugar donde estemos como padres con Cristo en el corazón. Ahora entendemos mejor esto. Para terminar, se los dejo. El que habita al abrigo del Altísimo. Si el Padre habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro, papá. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000. Y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto, papá, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. a partir de hoy, a este salmo, le pongo el salmo para papá. Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga. Que el Espíritu Santo llene sus vidas y le dé sabiduría. Bendito sea su nombre. Gracias. Dios les bendiga. Gracias.